La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Josué Estébanez mató a Carlos Palomino porque no pensaba como él. Le asesinó por tener una ideología diferente. Por primera vez en la historia judicial española se ha tenido en cuenta el odio ideológico como agravante de un crimen. La Audiencia Provincial ha condenado al asesino de Carlos Palomino a 26 años de cárcel. La familia de Carlos pedía 11 años más de condena, 37 años de prisión. De ahí que su abogado, Erlán Chivarrondo, tuviera cierta sensación agridulce esta mañana.
Moderadamente contentos, como les digo, por el hecho de que haya quedado acreditado que efectivamente es ese móvil ideológico, la ideología antifascista de Carlos, lo que motivó el crimen.
El asesinato de Carlos Palomino fue grabado, como saben, por las cámaras de seguridad del metro en la estación de Legazpi. Esas imágenes han sido claves, determinantes, a la hora de calificar los hechos, porque se vio cómo Josué Estébanez preparó el cuchillo, arma que, por cierto, nunca fue encontrada, en cuanto vio que un grupo de antifascistas llegaba al andén de la estación. También grabó sus gestos y lo que hizo después de apuñalar a Carlos. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha destacado la importancia del mensaje que ha enviado la Audiencia Provincial al tener en cuenta la agravante del odio ideológico.
El que la sentencia recoja esta dimensión, pues empieza a mandar un mensaje inequívoco a todos aquellos que ejercen la violencia en general, pero más en particular por motivos ideológicos. La horquilla tipificada por el Código Penal está entre 15 y 20 años, entonces la aplicación del agravante le lleva a que la sala ha decidido que sean 19 años de sanción penal por este motivo.
En efecto, la condena es de 19 años por el asesinato de Carlos Palomino, a la que hay que sumar otros 7 por el intento de asesinato de otro amigo de Carlos Palomino, a quien Josué Estébanez también intentó matar cuando trató de desarmarle. En total, 26 años de prisión. La defensa de Estébanez ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia. La familia de Carlos Palomino no. Se da por satisfecha con lo conseguido y quiere cerrar para siempre este negro capítulo de su historia. En unos minutos vamos a hablar con la madre de Carlos, con María Victoria Muñoz. Antes vamos a apuntar las otras noticias de este lunes con Elsa García Blas. Hola, Elsa.
Hola, ¿qué tal?
Varios colectivos vecinales han convocado una manifestación para el próximo 28 de octubre, para el miércoles de la semana que viene, en contra de la tasa de basuras que ha impuesto el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón. Piden también a los vecinos que dilaten el pago del tributo para expresar su rechazo.
Es el resquicio legal que han encontrado y con el que quieren hacer presión para que el alcalde acabe retirando la tasa. Antonio Agüeita es el portavoz de los vecinos.
Nosotros no le vamos a pedir a los vecinos que no paguen, que hagan medidas que van en contra de la legalidad, pero el aplazamiento es un mecanismo perfectamente legal, con un formulario oficial que se puede descargar de la página del Ayuntamiento, que se pueden alegar motivos económicos que a día de hoy todo el mundo tiene en su casa y que serviría para que los vecinos no pagaran la tasa hasta que, bueno, lo que nosotros pretendemos, que es que el alcalde la acabe retirando.
Para hacer más visible el malestar de los madrileños, han convocado una manifestación el miércoles de la semana que viene a las 7:30 de la tarde. Comenzará en Sol y finalizará en Cibeles, frente al Ayuntamiento.
Por lo demás, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha negado que exista un acuerdo con Esperanza Aguirre para que Ignacio González sea el próximo presidente de Caja Madrid. El secretario general del PSM ha asegurado que en todo caso serán los socialistas de Madrid quienes fijen la posición en la entidad.
Hasta en 3 ocasiones ha repetido Tomás Gómez que le quede claro a todo el mundo, según sus palabras textuales, que la decisión en todo caso es competencia de los socialistas madrileños. Con este mensaje a la dirección de su partido, el secretario general del PSM negaba el pacto con el gobierno regional.
Sí, nosotros no hemos llegado a un acuerdo con la presidenta para que sea ni el señor Ignacio González ni otra persona. Nosotros hemos llegado a un acuerdo general de intervención en la caja y habrá otros detalles que habrá que seguir dialogando con el gobierno de la Comunidad de Madrid y que dialogaremos el Partido Socialista de Madrid.
Como les contamos el pasado viernes, Esperanza Aguirre ha consensuado con los partidos políticos madrileños que todos respetarán a quien ella proponga para la presidencia de la entidad. Y la persona que quiere Esperanza Aguirre al frente de Caja Madrid es Ignacio González. El gran escollo que tiene que salvar Esperanza Aguirre en este caso es su propio partido, porque Mariano Rajoy no quiere que sea Ignacio González el presidente de la cuarta entidad financiera de este país. Tomás Gómez también ha vuelto a pedir a la presidenta de la comunidad que exija públicamente a los diputados del PP imputados en el caso Gürtel que abandonen sus escaños. La Fiscalía Anticorrupción, por cierto, ha pedido que se ponga en libertad provisional bajo fianza al presunto número 3 de la trama, el primo de Correa, Antoine Sánchez, que lleva en prisión desde el mes de febrero.
En concreto, tendrá que pagar 600.000 euros de fianza. El Ministerio Público justifica su decisión en que Antoine Sánchez no se había integrado todavía plenamente en el entramado societario que dirigían Francisco Correa y Pablo Crespo cuando el pasado 6 de febrero estalló este caso de corrupción que salpica al Partido Popular. Reconocen que el papel de Antoine Sánchez no era el de un mero testaferro, aunque sostienen que tampoco conocía la estructura criminal en su profundidad.
Y a partir de mañana, familias numerosas y discapacitados van a poder beneficiarse de descuentos en el abono transporte de entre un 20 y un 50%. Son las nuevas modalidades de estos títulos con los que se espera favorecer a más de 450.000 personas.
Quienes quieran obtener estos abonos deberán solicitarlos en alguno de los 350 estancos de la región que los van a vender, aportando fotocopia compulsada de la documentación necesaria. Mariola Villalón es madre de 12 hijos y agradece la ayuda.
No sé muy bien el gasto que tenemos, pero sé que sí que nos va a facilitar un montón. Hombre, el 50% es una barbaridad. Aunque nosotros necesitaríamos un poquito más, estaba Esperanza diciendo que a ver si el 75 o el 80% para familias de más de 10 hijos, ¿no? Toda ayuda es buena, igual que si nos viniera una ayuda para la leche que utilizamos en casa, que consumimos, pues también sería una cosa muy positiva. Consumes mucho, entonces claro, cualquier cosita te quita de mucho gasto, ¿no?
Lo que se debe consumir en leche en esa casa con 12 hijos, ¿verdad? Y otra iniciativa para ayudar a los más desfavorecidos en tiempos de crisis, del Ayuntamiento de Alcobendas en este caso, con el título Llenamos la despensa y con la colaboración de empresas del municipio van a donar alimentos no perecederos y productos de higiene de primera necesidad.
Podrán ser beneficiarias de este programa las familias empadronadas en Alcobendas con todos sus miembros en paro, que no perciban prestación o subsidio o bien que tengan solicitada o perciban la ayuda de renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid. Llenamos tu despensa, cubierto ya la necesidad de cientos de familias del municipio como la de esta vecina.
Lo mío es muy transparente, vengo por necesidad.
Y en Móstoles, el alcalde ha inaugurado esta mañana el restaurante municipal para desempleados, en el que podrán comer aquellos que se hayan quedado en el paro.
Para poder comer en este restaurante, como decimos, igual que la iniciativa de Alcobendas, hace falta estar empadronado en Móstoles y estar desempleado. Además, hoy se ha puesto en marcha la campaña Móstoles Somos Todos Eurosolidarios, con la que se pretende que los mostoleños compren bonos solidarios de entre 2 y 5 euros, que desde hoy se pueden adquirir en los comercios de la ciudad. La imagen de esta campaña serán iconos del municipio, como el presentador Cristian Gálvez, que hoy animaba la participación.
Deciros que no hay que tener ningún tipo de complejo, no hay que tener ningún tipo de miedo, que es una situación en la que nos involucramos todos, que ojalá mañana sea un día mejor y ojalá pues podamos ir a otro sitio a comer.
Y un apunte más antes de la información de servicio, la Guardia Civil de Huelva ha rescatado en la playa de Punta Umbría a tres menores que se habían fugado de sus domicilios de Madrid. Según los agentes, se encontraban en un estado deplorable.
Los encontraron en la madrugada del viernes cuando estaban construyendo una chabola debajo de un puente. Tienen entre 15 y 17 años y se alimentaban con lo que cogían de la basura. Portavoz de la Guardia Civil.
Fueron encontrados sobre las 0:25 horas del día 16 por agentes del puesto principal de Punta Umbría. En el paraje conocido como los Enebrales se encontraron a tres menores que estaban intentando hacer una chabola con cartones debajo de un puente que une la carretera A50-51 con la playa Punta Umbría, y por lo visto se alimentaban con restos de comida que recogían por los contenedores de la zona y fueron puestos, trasladados al centro de menores CAI de Aljaraque, quedando bajo la custodia de la Junta de Andalucía, que ya se ha hecho cargo de ellos.
La Comunidad de Madrid ha asumido su tutela, petición de la Junta de Andalucía, hasta que se aclare su situación.
Gracias, Elsa. Y a las 7:14 vamos a ver cómo va la tarde en el asfalto. ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay a esta hora tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la carretera de Barcelona en la 2, en sentido entrada desde Canillejas hasta el cruce con la M30 y en sentido salida en Torrejón de Ardoz y también en Alcalá de Henares. En la carretera de Valencia el tráfico es lento en Rivas. En el sur destacamos la carretera de Andalucía con dificultades desde Getafe prácticamente hasta Pinto, y en la carretera de Extremadura en Alcorcón tráfico muy lento también. Van a encontrar tráfico lento en la carretera de A Coruña en Majadahonda y en la carretera de Burgos en el entorno de la Cuesta de los Dominicos. Por otro lado, en la M40 hay tráfico lento desde el cruce con la carretera de Barcelona hasta Coslada, circulando hacia el sur en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna y también a la altura del cruce con la autovía de Colmenar.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una hora punta bastante suave en el centro, en el interior, no hay demasiada actividad, tráfico intenso en algunos puntos, pero hasta el momento sin retenciones, y es en la calle 30 donde más se acumulan los vehículos, se utiliza masivamente a esta hora de la tarde, sobre todo en algunos tramos que enlazan con la parte sur, bien desde el norte, Manoteras, hasta enlazar con el puente de Ventas, o bien por la franja oeste, la zona más próxima, la franja más próxima a la Casa de Campo, hasta San Pol de Mar, desde el puente de los franceses.
En cuanto al tiempo, vayan preparando el paraguas que les va a hacer falta a partir de mañana, y además lo van a necesitar casi toda la semana. Florencio Rey, hola.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Último día de cielos poco nubosos en la Comunidad de Madrid antes de que llegue la borrasca que va a dejar lluvia a partir de mañana. Precipitaciones más abundantes en el segundo tramo de la jornada que por la mañana, pero durante la primera mitad del día ya pueden empezar a llegar los chubascos a la Comunidad de Madrid. Las nubes altas que vemos ahora en el cielo de la comunidad son las que van a traer los primeros indicios de cambio y, por tanto, precipitaciones en el segundo tramo del día, el martes, también el miércoles y el jueves. Chubascos que van a hacer descender las temperaturas. Hoy hemos rozado en el sur de la comunidad los 24 grados. Esperamos máximas inferiores a los 19 durante la jornada de mañana en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación, gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91 658 6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 1. 7, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven. Todos los días, incluso festivos, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva, croquetas de bacalao. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros. Salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 20, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
Sermadridnorte.com, donde hay que entrar.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, enseguida vamos a hablar con la madre de Carlos Palomino, el joven asesinado el 11 de noviembre de 2007 en la estación de metro de Legazpi. Su asesino, el exmilitar ultraderechista Josué Estebanez, ha sido condenado a 26 años de cárcel. Antes de hablar con ella, vamos a recordar los pormenores de la sentencia de la Audiencia Provincial. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una sentencia histórica, puesto que por primera vez en la historia de nuestro país se ha tenido en cuenta como agravante el odio ideológico en un crimen, ¿no?
En efecto, se trata de una sentencia histórica porque por primera vez en una condena por asesinato se incorpora la agravante de discriminación ideológica, lo que ha supuesto elevar la pena de prisión hasta los 19 años. En 20 estaría el máximo de esa pena. Además, se suman otros 7 años por intento de homicidio, en total 26 años de cárcel que recaen sobre Josué Estebanez, este acusado, un neonazi completo tal y como recoge la sentencia, pedía perdón a la familia de Carlos Palomino en su alegato final, el último día del juicio.
Sí, que yo me siento arrepentido de lo que he hecho, que, no, que por supuesto yo no quería quitar la vida a nadie, ni hacer daño a nadie, pero que me entró mucho miedo y no supe reaccionar. Yo tenía hecho mi vida, tenía mi trabajo, tenía todo, pero en un momento, en esas circunstancias, no sabes cómo reaccionas. Y lo siento mucho, yo no quiero hacer nada de eso.
Ese día las acusaciones ya habían señalado sus peticiones de pena y habían marcado muy bien el camino sobre la valoración que debían hacer los tres magistrados que componen la sala de esta agravante de discriminación ideológica. Odio ideológico, lo llamó la abogada de la Acción Popular.
Que ese odio hacia las víctimas es un odio que sigue manteniendo esta persona hoy en día. Ha tenido ocasiones para mostrar un mínimo arrepentimiento, un mínimo atisbo de perdón, un mínimo arrepentimiento de las circunstancias, que hubiera sido perfectamente compatible con su derecho de defensa y con la versión que nos pretende hacer creer, que es: yo no tengo intención de matar, yo es legítima defensa. Miren ustedes, si alguien no tiene intención de hacer algo, lo primero que hace es pedir perdón.
26 años de cárcel frente a los 37 que ha solicitado la acusación particular, que habla de satisfacción moderada por este fallo. Erlanz Ibarrondo es el abogado de la familia.
Moderadamente contentos, como les digo, por el hecho de que haya quedado acreditado que efectivamente es ese móvil ideológico, la ideología antifascista de Carlos, lo que motivó el crimen.
Desde hoy los tribunales aplican con rigor dos mecanismos de defensa del Estado de Derecho contra la violencia de las bandas neonazis. Uno, ya lo conocíamos, se trata del delito de asociación ilícita, muy efectivo, por cierto, como hemos podido comprobar en el caso contra los Hammer Skin. Y también la agravante de discriminación ideológica, que siendo claros, no es más que la liquidación física de una persona porque no piensa igual que su verdugo. Un aviso a las organizaciones ultras, como ha subrayado Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
El que la sentencia recoja esta dimensión, pues empieza a mandar un mensaje inequívoco a todos aquellos que ejercen la violencia en general, pero más en particular por motivos ideológicos. La horquilla tipificada por el Código Penal está entre 15 y 20 años, entonces la aplicación del agravante le lleva a que la sala ha decidido que sean 19 años de sanción penal por este motivo.
María Victoria Muñoz, Mavi, como quiere que la llamen, es la madre de Carlos Palomino. Mavi, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué ha sentido al conocer la sentencia, la condena de 26 años de cárcel para el asesino de su hijo?
Bueno, pues tengo que manifestar que en el caso concreto estoy, como mi abogado, yo sí estoy contenta con la sentencia. Entonces, bueno, es realmente lo que barajábamos en la posibilidad de ella. Estaba seguramente entre los 30 y los 25, ha sido 26. Lo que teníamos más en duda que fuera concedido era el agravante, y entonces también ha sido positivo, ¿no? No lo han dado, y entonces, por lo tanto, tengo que estar contenta. Lo que se manifestaba de nuestra petición particular sobre los 37 años, y lógicamente nosotros pedíamos 37, como a lo mejor hubieras pedido un poquito más si te hubieras valido, ¿no? Pero era comprensible que dentro del penal que ha sido juzgado Josué Estebané, no podíamos traspasar esos límites de los 30. Pero bueno, ha quedado ahí, ha quedado con 26, y realmente contenta porque al tener agravante de terrorismo, pues bueno, terrorismo neofascista en este caso, pues realmente es una pena que se tiene, que se va a cumplir íntegra. Y eso ya es una de las cosas que yo pedía, ¿no? El cumplimiento de esa pena en su totalidad.
¿Dónde estaba cuando se ha enterado de la noticia? ¿Estaba en casa?
Sí, estaba aquí en la casa. No he querido ir allí, principalmente porque, bueno, los que han sido citados han sido los abogados, al mismo tiempo que bueno, pues me consideraba más tranquila quizás aquí en la casa esperando la notificación, ¿no?
¿Desde cuándo sabía que la sentencia se iba a conocer hoy?
Pues me lo comunicó mi abogado el viernes pasado.
¿Y le ha costado dormir más desde entonces pasado, o no?
¿Perdón?
¿Le ha costado dormir más desde el viernes, desde que supo que hoy se sabía?
Me ha costado dormir desde que ocurrió el asesinato de Carlos, no solamente porque todavía que sabía que se ponía esta sentencia, ¿no? O sea, el día. Pero sí, vamos, no es que tengo un mal que se llama insomnio, y entonces no es que sea justamente desde ese momento cuando he dormido mal. Hoy, como ya me he manifestado, creo que dormiré algo más tranquila y quizás no necesite esa pastillita para dormir, y bueno, pues ante la satisfacción de que se ha conseguido una sentencia, para mi punto de vista, justa, pues creo que, y sobre todo, pues haberle dado a mi hijo esa sentencia, que creo que se la merecía, pues creo que es un punto de paz interior hacia mi persona, ¿no?
Usted prometió a su hijo y se prometió a sí misma que haría justicia. ¿Considera su promesa cumplida, ¿no?, con esta sentencia?
Y yo creo que sí. Yo la doy por satisfechas porque tengo que reconocer que 26 años para una persona es privada de libertad, es mucho. 26 años para una vida de una persona de calle significa nada, pero para una persona que no tiene libertad de acciones, pues significa mucho. Entonces, yo he sido partidaria siempre de nunca he sido partidaria de penas de cadenas perpetuas ni de penas de muerte, pero sí tengo que reconocer que he sido partidaria de que penas del tipo que sea que se implanten, que sean cumplidas íntegramente. O sea, es que eso del premiado por un tercer grado por buen comportamiento y demás, lo veía casi ilógico, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que voy a ir por contenta, no puedo decir más.
La clave de que usted se dé por satisfecha con la sentencia es que se haya tenido en cuenta que le mató por pensar de forma diferente, por tener otra ideología.
Sí, sí, bueno, aparte es que esa ha sido una de las grandes luchas primordiales para este juicio, ¿no? El pedir el agravamiento ideológico, porque yo no te voy a ir muy lejos, bueno, te voy a ir más que un atraso de 2 años cuando se intentó que el asesinato de Carlos fuera juzgado como un acto terrorista, puesto que se consideraba como tal, o lo considerábamos los particulares, en este caso la acusación como tal, y se denegó, ¿no? No se veían esos indicios. Y gracias a Dios, a la fecha de este transcurso de los 2 años se han ido haciendo unos avances. Entre el artículo que precisamente a mí se me negaba, que era el 577, pues ha sido, no ha hecho falta mucha reforma, pero sí ha sido incluido un punto en el que estos actos de neofascismo y demás, pues serán vistos como, lógicamente, lo que son, como actos terroristas, ¿no? Y serán juzgados como actos terroristas. Entonces, bueno, pues es un avance, ¿no? El que al menos me hayan reconocido lo que en un principio se me denegó, ¿no? El que fuera un acto terrorista.
Han pasado casi 2 años desde que Carlos fue asesinado. ¿Se ha sentido arropada en este tiempo o ha echado en falta algo, a alguien, aparte de a su hijo, lógicamente?
Sí, ese es el principal que he hecho en falta, ¿no? No, en el término de acompañamiento, de apoyos y demás, no me he hecho... Me he sentido muy arropada, ¿eh? En todos los sentidos, tanto por compañeros de Carlos, por amigos de Carlos, por familia, por los medios de comunicación también tengo que decir que me he sentido muy arropada. Han comprendido también la situación, en este caso de una madre, lógicamente, pero no me he visto desamparada, me he sentido escuchada, y cosa que a la cual tengo que agradecer pues a todos los que pertenecéis a esos medios de comunicación, sean de imagen o sean de sonido, ¿no? Entonces, tengo que agradecer esos apoyos que habéis dado, y ahora, hoy por hoy, esa solidaridad que habéis demostrado en este día, ¿no? Pues yo pienso que yo me siento lógicamente contenta, la principal soy yo, pero creo que el resto del país, y sobre todo estos grupos o grupúsculos que circulan por ahí, tienen un aviso ya con este, es un precedente esta sentencia para ese tipo de personas que están circulando por este mundo, ¿no? Por este país, y que creo que a partir de ahora van a tener un cierto miramiento más ante lo que exponen, sus hechos delictivos y sus hechos de agresiones y sus hechos de asesinato. Y creo que también ha quedado bastante demostrado que donde están los criminales no es en el antifascismo, sino la verdadera criminología está en el fascismo, y por supuesto son dos grupos totalmente opuestos en ideología y en actos, o sea, no son equiparables en ningún sentido.
Desde la SER le agradecemos su agradecimiento, y solo una pregunta más. El vacío que dejó Carlos, en parte, en cierto modo, lo ha llenado usted estos 2 años luchando por hacerle justicia. Ahora que ya ha hecho justicia, ¿le asusta, le da vértigo lo que puede venir a partir de este momento?
No, mira, el vacío que ha dejado Carlos, ese vacío va a ser para toda la vida. O sea, no a partir de este momento quiere decirse que ese vacío se va a cubrir ni nada, va a seguir, y te puedo asegurar que cada día que pasa, cada momento que pasa, ese vacío es más profundo, es más grande. Pero yo, mi meta, no he llenado estos 2 años por la lucha de Carlos, por supuesto, era una de mis metas, ¿no? Luchar por Carlos, mi justicia para Carlos. Ahora sí, ahora tengo otros trabajos que hacer. Carlos ya, digamos, ha pasado su ciclo, ha pasado su juicio y ha tenido su sentencia. Y a partir de estos momentos, digamos que yo ahora me voy a centrar dentro de la misma lucha, pero a nivel incorporada a la Asociación de Víctimas del Fascismo y del Racismo y Homofobia. Y es ahí donde voy a estar ahora y es ahí donde voy a luchar, porque no considero que el Carlos, considero el ciclo Carlos está cerrado, pero la lucha no ha terminado y entonces hay que conseguir todavía muchas cosas que nos quedan por conseguir y muchos reconocimientos que nos tienen que reconocer, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas denuncias ante las máximas agresiones que se están teniendo y produciendo, porque date cuenta que son fines de semana hay agresiones por estas bandas. Entonces, bueno, pues hay que denunciarlas públicas y hay que denunciarlas judicialmente, y entonces la asociación es un trabajo el que va a tener con este tipo de actos. Luego está el tema de la ilegalización de esos partidos que están autorizados y ilegalizados incomprensiblemente, y ahí hay otra gran lucha. Y por supuesto la más primordial y la más principal dentro de la asociación es el apoyo a esas familias que, como en este caso yo, han tenido la desgracia de perder a sus hijos o que les han agredido a sus hijos con pérdidas vitales importantes de sus órganos, ¿no? Entonces, digamos que la asociación es el apoyo que yo voy a tener ahora, pues, para seguir en la lucha y seguir llevando el testigo, como he manifestado siempre, de que a Carlos le hicieron soltar, pero que yo he recogido y lo voy a llevar a cabo.
Pues que tenga muchísima suerte a partir de ahora y enhorabuena por haber cumplido la promesa que le hizo a su hijo. Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino, gracias por estar esta tarde en la cadena SER. Un beso muy fuerte.
A vosotros, gracias.
La Ventana, Madrid.